valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Lo que tú tengas, a él lo que le importa es que tú creas en Dios. Eso es el temor que a él le da. Lo que tú crees, no lo que tú te sabes. Si tú no puedes cambiar tu alabanza en esta noche, yo te invito para que la cambies. ¿Habrá un pueblo que se atreva a alabar en esta hora? ¿Tú sabes que con la alabanza tú le callas la boca al enemigo? No, tú no lo sabes. ¿Tú sabes que con la alabanza tú le callas la voz al mundo de las tinieblas? ¿Cuántos se atreven a alabar? No, pero alabar de verdad. Un grito de júbilo. Un grito de... Mira... Que se oiga, hoy es un día especial, dijo la adoradora. No, pero si ya paraste de alabar, el enemigo vuelve y se mete. No, tienes que alabar. Tú tienes que alabar. Mira, el enemigo te está gritando que tú no puedes y Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es. Vamos, dale. Alábalo. Eso es lo que Dios está buscando. Que aunque no tengas, sin nada, tú lo puedas alabar. Sin nada. Tú sabes que la materia favorita para Dios, hacer obra, es la nada. En el principio la tierra estaba vacía, desordenada y no había nada. Nada es lo que Dios necesita para ponerte en pie. Cuando tú no tienes de dónde, Dios dice, no tienes nada, ahora voy yo. Eso es lo que yo necesito, que tú no tengas nada. La nada es lo que los científicos le están buscando para ponerle nombre. Pero la nada tú y yo la conocemos ya. Tú y yo conocemos ya la nada. ¿Cuántos se atreven? Hace dos domingos aquí estábamos cantando. Ven, Espíritu Santo, ven. Y la palabra, la canción, me llegó hasta lo profundo. Y yo me entretuve nada más que con el ven. Para mí eso es suficiente. Con el ven nada más ya usted tiene. Y me acordaba cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, ven. Ven. Y Pedro le dice, si eres tú, manda yo que vaya. Y él vino caminando sobre las aguas. ¿Cuántos agarran su ofrenda hoy de la mano de Jesús? ¿Sabes qué sucedió? Que Pedro caminó por las aguas. Pero cuando casi ya estaba llegando, al punto de llegar, se empezó a hundir. Porque empezó a mirar para los lados. Jesús lo toma del brazo. El agua y la tempestad no se había calmado. Pero ahora Pedro iba agarrado de Jesús, caminando hacia la barca. En otras palabras, cuando tú agarras tu ofrenda de la mano de Jesús, tu ofrenda se multiplica. Padre, te damos gracias, Señor. Mira a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Tú conoces la necesidad. Estamos dando hoy porque te honramos, Padre. Porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres nombre sobre todo nombre, Señor. Multiplica, multiplica, multiplica cada centavo que entra a esta casa, Señor. Las finanzas van a pasar primero por las manos de tus hijos, Señor, para traerlas a tu nombre, Señor. Tú sabes los proyectos que se están moviendo, Señor. Sabes las peticiones que hay en cada uno de tus hijos, en cada uno de esos abuelos, en cada uno de esos padres, a la distancia, Señor. Dios me dice que esta ofrenda se va a mover a la distancia, que te va a traer un hijo de lejos, que alguien va a venir, que un papel va a venir de lejos, de la distancia, Señor. Si lo reconoces, si lo reconoces en esta noche, Señor. Padre, te reconocemos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo lo que tenemos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo. Te damos gracias, Padre, porque tú cubres todo lo que has entregado en nuestras manos, Señor, y lo multiplicas. Por eso te honramos, por eso te adoramos, Señor. Por eso sembramos en esta casa, Señor, porque vemos la multiplicación en esta casa, Padre. Te damos gracias, Señor. Y hay un pueblo que dice, pase con gozo, pase con alegría, Padre. Los bendigo.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se cedía.
Lo que yo soy, nunca se sentirá. que prometió.
Incomparables promesas te dan. Incomparables promesas te dan, Señor.
No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Dígaselo a alguien que esté cerca. No hay nadie como Jesús. Nombre sobre todo nombre. Pueden tomar asiento. Muchas gracias a todos los ministros de adoración de la casa. Y queremos saludar por este medio a toda esa audiencia televisiva. Estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Y queremos invitarte para que usted nos visite. Los domingos a partir de las 10 tenemos estudio de la palabra. Tenemos también tiempo de enseñanza para matrimonios. Lo estamos dando domingos alternos. Tenemos estudio de la palabra, como les dije, discipulado. Los viernes la juventud más bella y radical del país se reúne. Generación Antorcha. También tenemos los miércoles como hoy, estudio de la palabra, palabra, prédica, adoración. Y los lunes están pasando cosas extraordinarias. El culto de oración está precioso. El lunes creo que estuvieron escuderos y evangelismo y fue glorioso. Y casi 40 hombres se dieron a la tarea de darle las 7 vueltas a los caminantes del... ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gracias por su alegría, gloria a Dios. Yo sé que es mitad de semana, pero estamos contentos y con mucha expectativa de todo lo que Dios sigue haciendo. Este año ha comenzado con una gloria extraordinaria. Y es algo que Dios nos ha hablado y Dios ha confirmado, los pastores llamando y diciendo, estas pastoras están ocurriendo sanidades. Hoy me llamó el pastor David y me dio un testimonio que la primera vez que fui reciente, antes de aniversario, fue en enero, una hermana, creo que fue el 28 de diciembre más bien, una hermana que oramos por ella porque tenía una situación de salud muy grave. Fue y llevó este domingo los documentos de la sanidad total. Y para Dios no hay nada imposible. Diga que no hay nada imposible. Dígalo conmigo. Quiero compartir en esta hora, quiero hablar sobre el crecimiento y la madurez. Quiero hablar sobre la importancia de crecer. Dile que está a tu lado, hay que crecer. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste cómo es Dios? Alaba. Hay que crecer. No te puedes quedar en la tierra donde nadie te ve. Pero el tiempo del soil, de la tierra, del terreno, es un tiempo que parece que nada va a salir. Pero ¿qué tal? Cuando comienza a germinar, pareces tan débil y tan débil y tan débil que cualquier cosa te puede tumbar. Pero una vez te vas fortaleciendo, vas creciendo y alcanzas una estatura y una fortaleza. Eso está chévere, ¿sabes? ¿Cuánto le gustó eso? Muy bien. Escuche bien. Hay que aprender a crecer. Y hay que provocar el crecimiento. Escuché decir a un médico que cuando los niños son sometidos a torturas como en el tiempo de Adolfo Hitler, metían sus piecitos en unas olmas de cemento para que sus pies no crecieran y no podían crecer y se deformaban sus pies a causa de que no podían desarrollar. Pero Dios nos libertó de cualquier cadena, de cualquier prisión, de cualquier atadura que evitaría que tú crezcas. Así que somos libres para crecer, diga, libres para crecer. Crecer y madurar es bien interesante y bien importante. Y quiero basar, comenzando en Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Por eso la importancia de crecer y madurar. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga heredero, nada dice que no es heredero, dice que es heredero, diga heredero. Pero hay unas connotaciones aquí. Mientras él es niño, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo. No hay diferencia. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Dice, porque aunque es señor de todo, ¿señor de qué cosa? De todo. Está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que es bien importante que nosotros entendamos lo siguiente. Una de las razones por las cuales Dios no nos puede confiar totalmente su herencia es porque todavía somos niños espiritualmente en muchas áreas. ¿Y cómo usted sabe que hay un niño? Cuando se deja llevar por cualquiera, cuando se deja llevar por cualquier viento, cuando cualquier cosa les afecta y lo retiene en su casa y dejan de creerle a Dios. Por ejemplo, si usted es un padre de familia, no le daría una pistola a su hijo de 5 años, no la sabe manejar. O si tiene mucho dinero como padre, usted no se la daría a su hijo porque su hijo no sabría qué hacer con ese dinero. Por lo tanto, tenemos que esperar a crecer y madurar, porque hay gente que crece pero no madura. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere darnos su herencia, su unción, su autoridad, su poder, su riqueza. Pero si no estamos lo suficientemente maduros para recibirlas, todo eso nos conducirá a nuestra propia destrucción. Esto es bien importante esta noche. Este verso nos muestra que acabamos de leer, Gálatas 4:1. Este verso nos muestra que no hay diferencia entre un esclavo y un hijo que es dueño de todo. Y aunque este hijo es el dueño de toda la herencia, como es niño, no está preparado para manejarla. El padre todavía no se la puede confiar. Y yo estoy completamente segura que Dios tiene para tantas personas que me están viendo y aún para los que están presentes, tantas cosas grandes que darle. Tantas cosas grandes que Él quiere confiarle. Pero hay cosas que todavía no te las puede entregar porque no hay madurez. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para crecer espiritualmente? Primero debemos hacer un compromiso. Yo el domingo hablé de una decisión. El domingo yo les hablé de que había que echar fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo estoy segura de eso, yo estoy segura. Yo no tengo que preguntar si eso es así. Yo estoy segura que el perfecto amor de Jesucristo echó fuera el temor en mi vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por lo tanto, esta nueva experiencia de relación con Dios, de fe, me hace a mí tomar decisiones correctas. Y yo me comprometí. Una de las alabanzas que revivió en esta semana Yashira, tan bella, Dios la bendiga, de la hermana Guidini, fue: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo decidí hace mucho tiempo, más de 40 años, servirle a Cristo. Y yo no puedo volver atrás porque yo decidí seguir a Cristo. Con todo lo que esto pueda conllevar, con todo lo que la oposición se pueda levantar, nada de eso me puede hacer a mí volver atrás, porque mire, atrás lo que hay es nada. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo reconozco que soy heredera del reino de Dios. Aleluya. Así que hay que hacer un gran compromiso y tomar decisiones. Creer en el Señor. Escuchaba un documental de Corea, creo que del norte es la comunista, ¿verdad? Corea del Sur o del Norte, no me acuerdo cuál es. Pero escuché que este periodista fue muy osado, cruzó la frontera y fue a la Corea comunista y le dijo, le hice una entrevista a unas personas y comenzó a preguntarle de su rey, de su presidente, y le dijo la persona: a nosotros nos es prohibido criticar a nuestro gobierno. ¿Cómo es? A nosotros se nos enseña desde pequeño criticar nuestra manera de gobierno. Nosotros creemos que somos un todo y dentro de ese todo, escuche bien, no podemos señalar a los que nos presiden. Aquí no hay esa libertad, porque esa libertad debilita la fortaleza que tiene nuestro país. Y yo me quedé, yo dije, a nosotros parece que se nos permite criticarlo todo. Y eso ha debilitado nuestro país. No es que estoy de acuerdo con el comunismo, entiéndame. Pero nosotros debemos autodisciplinarnos y en vez de estarle mirando la falta al hermano, debemos estarle mirando todas sus virtudes, sus cualidades, donde Dios lo está llevando, todo lo que Dios va a hacer con esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El crecimiento personal es una decisión. Yo decidí no quedarme... Como yo estaba pequeñita, yo decidí aprender la palabra, decidí involucrarme, decidí conectarme, decidí ser parte de la congregación y decidí crecer. Oh, aleluya. No es un proceso automático, sino que es planificado. Aquí se planificó sembrar una semilla y lo que se siembra tiene que crecer. Nunca, no sé bien de qué aquella matita, pero creo que es de habichuelita, ¿verdad? De un frijol, de un frijol. Casi parece una papaya, pero con una variedad muy, muy diferente. Ajá. Es una decisión que usted mismo tiene que tomar. Por lo tanto, Dios no puede decidir que tú crezcas. Eso lo decides tú. Ay, ay, ay. Usted tiene que saber con quién camina. Usted tiene que saber con quién usted habla. Usted tiene que saber quién es el círculo que le rodea inmediato. Porque dependiendo de la gente que tiene influencia sobre tu vida, es que va a ser tu desarrollo. Ay, alaba, voy a repetirlo, dependiendo quién te rodea y quién tiene influencia sobre tu vida, va a ser tu crecimiento y tu desarrollo. Y yo creo que llegó la hora de que nosotros andemos, y no podemos andar con gallina y pretender ser un águila. Hay que andar con águila para volar. Este mensaje yo lo prediqué hace muchos años, el del águila y de la gallina. Y recuerdo que un hermano salió de ese servicio, porque yo les conté la historia de que habían puesto un águila dentro de un corral de gallina. Y como lo que veía el águila era que tomó el también el águila hacía eso. Pero un día el hombre la sacó de ahí y le dijo: tú no eres gallina, tú eres águila. Pero es que toda la vida he estado con gallina. Y lo subió a un árbol, le dijo: vuela, y lo tiró. Y cayó reventado. Pero llegó un momento en que despegó las alas y supo que podía volar. Y dice, ¿verdad? El relato, yo sé que las águilas no hablan, un burro habló, pero del águila no me han dicho nada. El águila dijo: no soy gallina, soy águila, y elevó sus alas. Este hermano de la congregación, cuando estábamos en el lado de allá, salió de la iglesia gritando: yo no soy gallina, yo soy águila. A partir de ahí se hizo un empresario poderoso y dejó de tener miedo a los riesgos porque supo que Dios estaba con él. Denle un aplauso al Señor. Así que hay cosas que Dios te dio ya el ADN. Ya te dio todo lo que necesitamos. Es nuestra decisión desarrollar y crecer. Dios no puede tomar esa decisión por ti. Es la oración, es la búsqueda, es el crecimiento en la palabra, es el apuntarse en todos los cursos que dan. Yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. El conocimiento te va a bendecir a ti. Es tu bendición. Por lo tanto, Dios no la puede tomar por ti, tampoco tu familia ni tu pastor. Yo quisiera que todos estuvieran en un nivel glorioso, pero ¿cómo es posible que cualquier cosa te detenga? ¿Cómo es posible que cualquier cosa te deje en tu hogar? Uno quisiera metérsele por dentro, porque la comida se le sirve igual a todos. Algunos se alimentan y otros la dejan pasar. ¡Ay! Usted mismo es quien decide madurar y crecer espiritualmente. Si no, va a ser como las olas del mar, como las nubes sin agua. Usted va a estar de atrás y para adelante y nunca va a desarrollar una estructura fuerte. Aleluya. ¿Usted cree que las cosas que le pasan a usted no me pasaron a mí igual? Y ahora me pasan de otro nivel. ¿Sí? Pero yo decidí seguir a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Uno como pastor no quiere que nadie se detenga. Que nadie pase hambre habiendo tanta comida. Aleluya. Que todo el mundo pueda crecer. No solamente espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Durante este proceso de crecimiento espiritual, Dios hace la parte que le toca a Él. Pero nosotros debemos hacer la nuestra. Primera de Corintios 3. Ashakatarabashanda. Primera de Corintios 3. Verso 6. Gracias, Jesús. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, es hasta el verso 9. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios da el crecimiento, pero nuestro trabajo es plantar y regar. Y hay decisiones que tenemos que tomar en esta hora para poder crecer. Aleluya. Comienza a madurar, iglesia, porque vendrán tiempos donde será muy difícil. Yo meditaba en la iglesia primitiva y yo meditaba en esa iglesia todo lo que sufrió, porque estamos acostumbrados que se mueve el mover de Dios y brincamos y saltamos y qué bueno. Pero si no hubiese eso, si tuviésemos expuesto en una mazmorra, una cárcel por la causa de Cristo, ¿usted le serviría al Señor? Yo le serviría. Yo doy gracias a Dios por lo que yo siento, por el avivamiento, por el mover. Pero el día que yo no sienta, significa que Dios no está. Es bien importante que nosotros no basemos nuestra experiencia de fe solamente en lo que sentimos, sino en nuestras convicciones. Yo sé que Dios vive, yo sé que vienen momentos duros, pero yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él está ahí, yo sé que nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa clase de experiencia arraigada, aleluya, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aleluya, no importa lo que falte, con todo yo me voy a alegrar y me voy a gozar, goza calla, en el Dios de mi salvación. Eso lo puede decir alguien que está crecido, que ha madurado, que se ha fortalecido, que nadie pueda juzgar porque esté botando lágrimas, no, pero en tu corazón hay gozo, hay contentamiento, hay una experiencia que te reivindica como un creyente. Por eso, cuando el cáncer llegó a mi vida, yo no renegué mi fe, yo le seguí creyendo a Dios, porque yo sabía que aunque estaba viva o muerta, Él seguía siendo mi Dios. Denle un aplauso al que vive. Esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos, que sepamos que Él es real. Que sepamos que es real. Oh, aleluya. Cuando viene la disciplina nos enojamos. No queremos crecer, porque la disciplina trae crecimiento también. No todos nos van a aplaudir. Hay veces que viene la corrección. O pregúntele a sus hijos. ¿Alguna vez usted los regañó? Ayer hablaba, o esta mañana hablaba con una madre. Decía, yo como la terapia que yo le daba era la chancleta voladora. Yo dije, ay, madre. No es para tanto, pero todos tuvimos alguna chancleta voladora en nuestra vida. O un correacito a tiempo, una varita, ¿verdad? Para, la Biblia dice, madruga a corregir tus hijos. Hoy en día, ¿quién corrige? Pues todo está diferente. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, parte de nuestro crecimiento van a venir precios y van a venir momentos donde Dios nos va a corregir y nos va a disciplinar. ¿Cuántos sabían eso? A esa parte no le gustó a nadie. Mira lo que dice. Porque el Señor al que ama, Hebreos 12:6, disciplina. Y acá esta parte no la borraron en algunas Biblias. Azota aquel que recibe por hijo. ¡Ay, santo! Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hay procesos que parecen que no son, pero puede ser que sí sean de parte de Dios. Aquel pueblo estuvo 40 años dando vueltas y estaban, unos exégetas dicen que a 14 días, otros a 10 días de cruzar a la tierra prometida, pero tuvieron 40 años dando vueltas. porque no estaban preparados para poseer la tierra que fluía leche y miel. Pero en ese proceso hubo dos hombres que estaban listos y para llevar la nueva generación a la tierra que fluía leche y miel. Gente que sabía recibir directrices, gente que sabía recibir órdenes, gente que había decidido poseer una tierra. Aquellos todavía tenían su mente en Egipto, por lo tanto, rebasócaya, no podían ir a poseer una tierra de bendición. Esto es serio. Tú tienes que ver, decidir si cada vez que pasa algo estás pensando en o vamos para adelante o vamos para adelante. No, pues yo me voy a cambiar de iglesia. Cámbiate de iglesia. Pero yo nunca he visto, mira esa matita raquítica que está ahí. Si se llega a salir de ahí para volverla a trasplantar, ¿sabe lo que le pasa? Se muere. Y hay gente que está empezando a veces, tú sabes, porque ya salió de la tierra de abajo donde nadie la veía. Y empiezan a emerger y ya tengo cuerpo. Hey, sácala y te monguilla ahí la cosa. Porque no están maduros, no están crecidos. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Pero si, dice la Biblia, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo, no hijos. Anote esa palabra y luego hablamos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que tomar la decisión de hacer cambios. Diga cambios. Que yo tengo que cambiar, que yo me estoy haciendo que no está resultando. Mire, alguien dijo que la locura se define de la siguiente manera: hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Eso se llama locura. Yo conozco gente que está loca, pero loca. Porque me dicen, esto va a pasar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ajá, pero no hacen nada para cambiar, nada. Y después se frustran porque no pasó, no vieron los resultados esperados. ¿Cómo lo van a ver si no han hecho nada para cambiar? Yo decidí en el 2019 meterme más con Dios. Yo decidí en el 2019 buscar más su presencia, estar más tiempo con usted en la iglesia, meternos en ayuno, oración. Ya mismo viene otra vigilia, ni se crea que eso acabó. No. Ahora es que vamos a meternos. Hay que meterse con Dios para ver la gloria de Dios. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Ja. Madurar, crecer. Mateo 7:3, un texto bien bonito, bien espiritual. Mateo 7:3. Y yo decidí hacer cambio primero conmigo, porque yo puedo tomar decisiones y cambiar. Mire, adiós, pero ese texto no era tan espiritual. Sí, mira qué bonito. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver o de ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, qué espiritual ese texto, hermano, qué bueno está. Ayúdanos, Señor, a ver la viga que está en nosotros. No espero que otros cambien. Empiece con usted mismo y el resto de las personas a su alrededor van a comenzar a cambiar. ¿Qué es lo que causa que las personas cambien? Un cierto grado de incomodidad. Cuando tú dices, esto no puede seguir así. Cuando las personas ya no se sienten cómodas en el lugar donde están, buscan cambios. Hay que mejorar, hay que cambiar. Las personas que se sienten incómodas en el nivel que se encuentran, deciden alimentarse, crecer y desarrollarse. Si la dieta que estás comiendo no es buena, cámbiala. Vete veggie, pregúntale a Hanamen. A mí no me pregunte. Cuando las personas sienten dolor, las personas son movidas de grandes cambios cuando la situación en que se encuentra les duele y como resultado comienzan a cambiar. Hay situaciones que nos fuerzan a cambiar. Hay veces que Dios tiene que permitir en mucha gente fracasos apoteósicos para entonces ellos darse cuenta que todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bajo su fuerza y no bajo las órdenes del Espíritu Santo. Entonces del piso se vuelven a levantar porque Dios los levanta, porque esa es la misericordia, porque le pasa como el pródigo. ¿Se acuerda? El pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, porque yo no soy digno ya de ser hijo. Yo hice todo lo contrario. Pero gloria a Dios que se levantó y reaccionó. Y Dios nunca va a tener un jornalero de hijo. Él siempre o tiene hijo o no tiene hijo. Dios no tiene jornalero ni tiene sobrino. Dios solo tiene hijos. Yo estoy delante de un pueblo que somos hijos de Dios. Vamos, dele un aplauso. Eso es poderoso. Saberse hijo de Dios. Acaba, anda. Otro paso donde debemos entender para crecer. Los problemas pueden aumentar, pero usted no va a atribularse porque Dios está con usted. La forma en que usted maneja las cosas no es para desesperarse, es para ver, Señor, si vino esta situación junto con esto, tú me vas a dar la salida. Mire, a veces no la vemos, pero Dios siempre va a tener una salida para todo, siempre. Hay que permanecer bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Quiero adelantar un poquito. ¿Qué es la madurez espiritual? Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo, escuchen bien el reclamo que se hace en este texto. Hebreos 5, del 12 al 14, por favor. 5, 12, hija, Abí. Porque debiendo ser ya maestros, esto es como un reclamo. Aquí hay gente que ya tiene que tener un doctorado y lo tienen. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido, my God. Boshakatabashanda. Por eso es que tenemos que tener discipulado para los más bebés. Los estudios de la palabra siempre. Y todos necesitamos aprender. Pero mire lo que dice la palabra, no lo dice Wanda Rolón. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay gente que puede estar 30 años en un lugar, 30 años en una iglesia, y cuando viene el avivamiento de Dios apostólico y profético como es, se escandalizan porque nunca conocieron eso y no lo resisten. Usted no se sorprenda de lo que Dios va a seguir haciendo en este tiempo. Dios va a hacer cosas que jamás imaginamos va a hacer. Y haría, este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Léalo, lea, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? No dormido, hermano, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Diga conmigo, poderoso. Escuche esto. Le voy a definir qué es madurez. Pueden haber muchas definiciones, pero le voy a compartir esta. Madurez es la habilidad de soportar, santo, ya eso no me gusta, pastora, de soportar y recibir tanto críticas, rechazos, ofensas, como también, ten cuidadoso, los halagos, la admiración de personas sin que nos afecte. Recuerdo cuando Moody terminaba sus campañas multitudinarias en una época donde no había ni instrumento de esta, ni autoparlante. Miles de personas. Un hombre se le acercó y le dijo, demasiada admiración, qué poderoso, usted es algo de otro mundo, una cosa. Y él le dijo, no necesito eso, y lo reprendió. Pero no lo hizo porque no es bueno que uno le diga qué chévere te quedó, claro que le gusta o no. Pero él sintió que en ese momento aquello le iba a hacer daño. Y tenemos que tener cuidado porque por mucho que Dios nos use, siempre la gloria es del Señor. Y nosotros nos gozamos en que Dios nos use para su gloria, ¿verdad que sí? Así que mire qué impresionante. Es la habilidad de soportar. Yo creo que yo he madurado bastante. Me puede faltar, hermano. Puede haber áreas que todavía estoy madurando. Pero creo que hay áreas que Dios me... tengo ya suma, raspa y todo culado de todo en el nombre de Jesús. Tanta crítica, rechazo, ofensas, halago, admiración. Porque hay quien tú le dices, te va bien. Wow, estás brutal. Y dice, yo no necesito pastor. Yo no necesito iglesia. Yo no necesito nada. Si yo soy, ¿yo soy qué? Parte de un cuerpo. Amén, amén. Y que, ni, que la crítica no te desanime, que la crítica ni la persecución te deprima, pero tampoco que la admiración te enaltezca, que te creas más, porque ese fue el pecado que tuvo el que está allá arriba, que está en los aires, no está en el cielo, está por ahí dando vuelta, Satanás. Hay que tener cuidado. Un creyente maduro tiene la habilidad de poder resistir, recibir las críticas y las ofensas de los demás sin que esto lo lleve a deprimirse o desanimarse. La mayor prueba de madurez de un líder o de una persona se experimenta cuando es criticado, rechazado y reacciona bendiciendo a los que los persiguen. ¡Alaba! ¡Santo! También podemos decir que la madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios sin sentirnos inseguros, ofendidos porque otros tengan otro éxito u otra unción, u otro talento, otros dones, habilidades, que es bendición porque somos diferentes pero todos nos complementamos y somos necesarios. La madurez es el producto de conocer nuestro propósito en el Señor. La madurez también consiste en aceptar que no somos iguales, somos diferentes. Mire que está a tu lado, mire a ver si se parece a ti. Dios es tan perfecto que nos hizo diferente. Aleluya, a su nombre. También consiste en el poder de lidiar con la crítica y con los halagos sin que esto nos afecte. La gloria es del Señor. Y quiero llegar a esto. Tengo 10 minutitos. Muy bien. La madurez habla del hijo necio. Anote eso, si tiene con qué, ¿verdad? Si no, pues lo adquiere al final. ¿Qué es un hijo? Es hijo, pero es necio. Pastora, ¿qué es eso? Le digo ahora. Es alguien que es inmaduro, infantil, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en lo natural. En los tiempos antiguos, un necio era un niño de 0 a 2 años. Todavía. Pero ya no se usa esa terminología. Pero un necio es un niño de 0 a 2 años, o sea, un bebé. En la edad donde el niño no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva todo a la boca, choca con todo, no sabe qué es bueno ni qué es malo. Hay que estar, que mire, pendiente. Hace cosas sin sentido. En fin, todo se le da en la boca. Yo tengo bebés aquí, no, allí tengo chocolatito, míralo allí. Es un bebé. Pero estoy hablando de bebé. Diga, ¿cómo se llama ese niño? Y acá parece que no saben porque no dijeron nada. Necio. Es un niño de 0 a 2 años bien inmaduro. ¿Y cuáles son las características de un niño espiritualmente necio, de una persona? Es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Mire lo que dice la palabra y lo mencionaron ahorita. Mateo 14, 28. Mateo 14, ¿están aprendiendo? Póngase de pie un momento y sacúdase. Nos quedan 10 minutos. Sacúdese. Reprenda. Sacúdase, sacúdese. Vamos, dale, no te duermas, vamos. Es que nada más estamos acostumbrados al fuego, nada más, pero hay que aprender. Siéntese que esto está en fuego. Mateo 14, mira cómo se estiraron, padre. Señor, dale un shot de café a todo espiritual. Porque si vamos a tomar café, estamos hasta mañana. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso lo mencionaron hace un ratito. Continúa. Y él dijo, ven, verso 29. Y él dijo, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué tuvo? Miedo. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó un dulce, entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este caso, vemos cómo Pedro fue movido por el fuerte viento. En vez de continuar con sus ojos puestos en Jesús, ¿qué hizo? Lo puso en las circunstancias. Un necio es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual. No tiene ningún fundamento sólido. Lucas 10:38. Vamos, rápido. Lucas 10:38. Gracias, Jesús. Aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Era qué? Nepia. Quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alguien decidió crecer y alguien decidió quedarse enfocado en los problemas. El versículo 40 nos habla que Marta está moviéndose en círculos, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocupada significa arrastrarse, hermano, en ese significado, dando vueltas en círculos. Esa es la condición de una persona afanada, turbada y ansiosa. Y todo esto ocurre como resultado de no confiar en Dios. Un hijo necio siempre está dando vueltas en círculo, siempre tiene los mismos problemas. Todos los domingos pasa para que oremos por lo mismo. Perdón, hermano, pero esto es una realidad. Ya usted está para ser maestro, para atraer a otro, para ayudar a otro, para bendecir a otro. Pero hay que orar por lo mismo todos los domingos, por el mismo problema, por el mismo demonio. Ese demonio debe ser familia ya suya. Sacúdase, usted tiene autoridad y tiene poder. No sea un niño necio. Aleluya. Ay, santo. Los mismos problemas personales, el mismo familia que lo molesta. Mire, y el Señor mandando la gana del mundo para el Señor y nosotros con el mismo necio. Ay, no, no. Un niño en lo natural siempre espera que le den comida porque no puede comer por su cuenta. Pero cuando ya va creciendo, nene, ahí está el platito, come. Un niño en Cristo se ofende fácilmente. ¡Ah! Una persona inmadura es susceptible a todo. Por ejemplo, se ofende porque el mensaje que predicó el pastor era para él. ¡Qué bueno! Se ofende porque no lo llamaron. Nadie sabía que estaba enfermo. Él no llamó a nadie, no llamó a las oficinas de las 7:30, 58, 80. No le dijo a Lourdes, no hay forma de saberlo, esto es por fe. No me llamaron. El pastor predicó un mensaje que la pastora está hablándome a mí. Se ofende porque no lo tomaron en cuenta. Se ofende porque se le pide ofrenda y hay que diezmar y ofrendar, pero quiere prosperar. Se ofende cuando lo corrigen, se ofende cuando no lo saludan, se ofende porque Lucy lo miró mal, se ofende porque se ofende porque Edwin le dice todavía no puede subir porque están saludando a la pastora. Yo tengo que traerlo al tiempo actual. Lenguaje actual. Se ofende porque dice, pásase al frente. No, a mí me gusta en el último asiento donde nadie lo vea, ni Dios lo puede ver allá atrás casi, hermano. Continuamos. ¿De quién se esconde, hermano? Ay, santo. Se ofende por todo, pero aquí no hay eso. Es por si allegan. Este es el tipo de creyente que se le tiene que estar dando masaje, alimento, una palmadita, ánimo. Mira, no te vi, ¿qué pasó? Dale, ¿qué tal? Pero llevan 20 años en esa, ¿sabes? Se quedó, es más, está peor que ese primero, que está más cocotado que está ahí. Ay. Una persona que se ofende fácilmente nunca podrá tener un cargo ni un liderato en su vida. Mira lo que dice Juan 6:60. Hay gente tan y tan sensible que no se les puede hablar como hombres masculinos, sino hay que hablarle como si fueran todos, amén. Porque de otra manera se ofende, se van de la iglesia. Mire este caso. Isaías, Juan 6. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, wow, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? El otro verso. Saliendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto ofende. Déjala hasta ahí. O sea, ellos se ofendieron porque la palabra era dura. Y era Jesús el que estaba hablando. ¿Qué les parece, hermano? La madurez es necesaria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo tengo que salir del nepio, pero yo creo que hoy no puedo salir del nepio. Tengo que mantenerme aquí porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Juan 6:66, ahí mismo. Después que la palabra era dura, mira lo que pasó. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron, ¿eran qué? Discípulos, ¿sí o no? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Hermano, yo no pretendo que usted se sienta mal, pero el Señor me habló que yo tenía que hablarles esto. Porque viene un tiempo glorioso y Dios está contando con cada uno de nosotros. Y no podemos ser niños nepios, que son que de cualquier cosita toman una determinación y me voy. Pero mira lo que Jesús le dijo a los 12 apóstoles. Apóstoles, como compartíamos hoy en nuestra oficina, los 12 apóstoles, porque la gente dice hay 12 apóstoles y no hay más ninguno. Hermano, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo puede usted creer una cosa? Claro que estos 12 apóstoles que el Señor escogió, que pasaron un proceso extraordinario, son los 12 apóstoles del fundamento. Del fundamento. Los otros apóstoles que Dios ha ido levantando, cada cual tiene un oficio bastante diferente, pero todos hemos sido enviados a establecer el reino. Entonces esta palabra es para animarte a ti, que tú no puedes ser inmaduro, que llegó la hora de que tú tomes la decisión. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De aquí en adelante que nadie me estorbe, porque yo sé hacia dónde voy. Llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio. Nada ni nadie me puede apartar del amor de Cristo, porque yo sé a quién le sirvo. Yo sé de quién soy. Aleluya. Cuando usted toma esa decisión, nada te aparta, vas a la universidad y aunque te presionan, tú sigues. Tú sabes que tú no te vas a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Uno de los problemas es, escuche bien, lo puso el 66 y el 68. Perdóname, pónmelo otra vez, el 66. Y ya casi estoy terminando, me quedan 2 minutos de los míos. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le hizo la pregunta, verso 68. Le respondió Simón Pedro, el que, ¿se acuerda? Ya está creciendo. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo que a dónde? ¿Para dónde me voy a ir? Si solamente, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa es nuestra respuesta. Gloria a Dios, aleluya. El niño es fácilmente engañado. ¿Y en qué usted conoce que alguien puede ser nepio? En que se deje involucrar con las llamadas que le hacen, con las reuniones que le invitan, porque no quieren que tú transiciones a lo grande de Dios. Tú estás a punto de entrar en algo mayor y has tenido que resistir muchas cosas y ahora que estás a punto de entrar, te vas a rendir, Abasherebequeya. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todo lo que has pasado entonces fue en vano, no te enseñó nada, no creciste. No permitas que cualquiera doctrina te arrastre. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, niños nepios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No que allá está cayendo fuego, no que allá está cayendo oro, no que allá está, que caiga lo que caiga, aquí también está cayendo la gloria de Dios. Llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hay que madurar. El nepio no tiene discernimiento, todo lo aplaude y todo es bueno, hay que discernir. Pídale a Dios que le abra el discernimiento, que le agudice el discernimiento, que usted pueda tener entrenado su sentido espiritual. Oh, gloria a Dios. Cuando usted ve un niño de 0 a 2 años, se da cuenta que no puede discernir el bien y el mal. Y así son los nepios. Tampoco puede discernir lo justo y lo injusto. No tiene sentido común en qué es lo bueno y qué es lo malo. Necesita solo leche. No puede tomar alimento sólido. Es susceptible a la gente. Ha sido engañado, confundido por alguna enseñanza. Usted tiene que reprender. Ahora vienen tantas cosas que quieren hacer que los creyentes judaicen, vuelvan al judaísmo. Otros tienen otras cosas. Otros, mire hermano, manténgase en Cristo. Manténgase en la palabra. Manténgase orando y Dios lo va a cuidar. Muchas cosas extrañas. Han sido engañados mucha gente. Pero usted no tiene necesidad hoy. Espíritu Santo, ayúdanos. Dice que va a llegar un momento que la unción de Dios, el Espíritu Santo, le va a enseñar todo. Ni maestro va a necesitar, porque el Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Denle un aplauso al Señor. Debemos ser honestos. Tenemos que madurar. Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y esta lucha la tenía el apóstol Pablo también, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El hijo nepio es celoso y contencioso, una señal, una inmadura vida, es celo, contienda, se enoja cuando ve la prosperidad de otro, es contencioso, pelea por tonterías. Pero eso no están aquí, a lo mejor están en otro país, me están viendo. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a crecer. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido. ¿Qué podemos hacer, pastora, para madurar, para pasar esa etapa? Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Wow. La clave es, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé lo que era de niño. Si deseamos pasar a la otra etapa de madurez, la clave está en tomar esa decisión. Es necesario dejar la mala crianza con Dios. Hay gente que le dan una, perdonando si en otro país no entiendo lo que digo, no es una palabra mala, ¿sabe? Perreta. Por favor. Es necesario dejar el chupete. Yo cuando era pequeña me amajaban los deditos y me echaban pique, pero no había maje, no había pique, no había nada. Y es difícil, pero va a llegar un día donde tú vas a repudiar el dedito o el chupete y vas a querer hacer otra cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te ofendas por cualquier cosa. Rodéate de gente que añada a tu vida, no que te traiga atrasos. Que te edifiquen, no que te destruyan. Llegó la hora, la salvación tuya. tu crecimiento y todos los dones que Dios tiene para ti están aquí encerrados. Ponte de pie. Solo pude llegar al nepio, pero después vamos para el otro. Al nepio hoy lo vamos a hacer crecer de una vez. Diga, de una vez. Aleluya. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Oh, shakatari babashandarabasae. Señor, te damos gloria y honra. Ayúdanos a entender, Señor, que tú cuentas con nosotros para la expansión de tu reino. Ayúdanos a comprender, Señor, que no podemos ser niños cuando ya estamos llamados a ser maestros. Aleluya, y maduros. Padre, permite que esta enseñanza breve, sencilla pero poderosa, Señor, pueda nosotros pensar y meditar qué área de nuestra vida necesita madurar, crecer. Levantemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno que quieren detenernos. Reprendemos todo espíritu de ofensa, todo espíritu de sensibilidad, todo aquello que impide que nosotros podamos compartir con otros sin sentirnos atemorizados de que alguien nos pueda quitar algo. No, Señor, tanto tú nos has dado que tenemos para compartir, para bendecir. En el nombre de Jesús, ábreme los ojos, Señor. Señor, y si hay alguien esta noche, hermanos, que necesita la oración, y diga, pastora, verdaderamente que en esta noche Dios me ha hablado y yo quiero tomar esa decisión. Reconozco que necesito crecer. Dios me está llamando a entrar en el lugar secreto, a intimar con Él, a desarrollar. Oh, shakatarababashanda. Si ese es su caso, yo le invito, hermano. Permítame decirle que yo pasé todos los domingos de mi vida mientras yo era miembro de la iglesia Juan 3:16 en Chicago. Y no era que venía con el mismo problema, venía con diferente. Porque yo quería crecer, yo quería que Dios hiciera en mi vida. Y yo procuré esa búsqueda. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Si hay alguien para Cristo, esta es la noche. Levante su manita. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Gloria a Dios por esta dama. ¿Alguien más? Yo quiero ver. Verte alto y exalta. Como lo vio Isaías. Derrama de tu amor y poder. Mientras cantamos santo, santo. Verte alto y exaltado. Aleluya. Derrama de tu amor y poder. Dios te bendiga, mi amor, qué bueno. Cantamos santo, santo. Vamos a orar por ella. Si hay alguien más. Santo, santo. ¿Sabe lo que dice el cántico? Abre mis ojos. Que yo pueda ver tu majestad y tu gloria. Y saber que soy parte tuya, Señor. No tengas temor, iglesia. Lo que viene es grande. Dios nos está preparando para lo más grande. Amén. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero santo, verte. Santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. A su nombre, gloria. Eso es. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte. Señor.
Santo, 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 yo quiero verte.
Amados, qué maravilloso. Dígale que está a tu lado. Tiempo de crecer y tiempo de madurar para ver la gloria de Dios. Vamos, aleluya. Está lindo, tranquilo. Aleluya. En esta noche damos gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos aprendimos algo? Yo creo que todos aprendimos. Y vamos creciendo. Y vienen otros tópicos importantes. Porque la iglesia está llamada en este tiempo a estar fuerte, y madurar y crecer. Y no importa, hay veces que usted va a sentir la gloria de Dios. Y hay veces que se va a sentir como estaba Elías. Me dejaste aquí solo. Y Dios no se movió ni en el terremoto, ni en el viento recio. Se movió en el silbido apacible. Dios siempre está. Diga conmigo, Dios siempre está. Ese es el Dios que yo les sirvo. Les bendigo con toda bendición. Felicitamos a esta dama por su decisión. Hablamos salud para los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Señor, tus hijos van a dormir en paz, en gozo. Señor, van a ser restaurados durante el proceso de su sueño. Pero van a llegar sanos y salvos a sus hogares. Tú limpias las carreteras de todo peligro, todo accidente. Porque en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos. Porque solamente tú nos haces vivir confiado. Gracias por cada hermano, por cada vida, Señor. Y seguimos madurando y creciendo en tu palabra para llegarles la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, ayúdanos a salvar a otros, a ganar a otros para ti. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso es que no podemos ser niños inmaduros, porque solo pensamos en nosotros, sin darnos cuenta que hay un mundo que necesita que estemos ya preparados para alcanzarles y traerles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: salude por lo menos a dos o tres y dígale que bien te ves.
Envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros. Gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana. Miércoles a las 7 y 30 de la noche. Y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.